Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y en nombre de toda la Red con Voz les invito a que nos acompañen los próximos 30 minutos para seguir al tanto de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Hoy con los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. En Haití, la huelga de hambre que amenaza la vida del encarcelado ex primer ministro Yvonne Neptune ya lleva 3 semanas, lo que aumenta la tensión en el país más pobre de América. Tendremos un reportaje sobre México. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez continúan. 2 mujeres fueron asesinadas la semana pasada. Haremos una reseña sobre la precariedad laboral en Estados Unidos. Unos 600 indios fueron contratados para trabajar como programadores informáticos en un barco que navega en aguas internacionales frente a la costa de Los Ángeles, eludiendo de esta manera las leyes laborales del país. Se estima que hay más de 110 millones de minas antipersona esparcidas por todo el planeta y que, al actual ritmo de desminado, se tardarán décadas y décadas antes de poder desactivarlas. Tendremos un reportaje que nos hablará sobre esta realidad. Y en Argentina el trabajo infantil creció un 600% en los últimos 7 años.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La huelga de hambre que amenaza la vida del encarcelado ex primer ministro de Haití, Yvonne Neptune, ya lleva 3 semanas, lo que aumenta la tensión en el país más pobre de América. Neptune, primer ministro durante la presidencia del hoy exiliado Jean-Bertrand Aristide, comenzó el fin de semana a beber líquidos a pedido de sus familiares, pero su condición sigue siendo extremadamente débil, según los informes desde Puerto Príncipe, donde está recluido en un edificio del gobierno desde el pasado mes de marzo.
Con voz.
Con voz. Con voz.
El exgobernante no ha visto un juez desde poco después de su arresto, en junio, cuando fue acusado de idear una masacre en la ciudad de San Marc, en febrero del año 2004, poco antes de la caída y el exilio de Aristide, ocurrida el 29 de ese mismo mes.
El gobierno, que no ha difundido las evidencias en su contra, ofreció la semana pasada retirar todos los cargos a condición de que se exilie en la vecina República Dominicana, pero Neptune declinó la oferta.
Thierry Fagat, jefe de la División de Derechos Humanos de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Haití, la MINUSTA, calificó la detención de Neptune de ilegal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los principales organismos del sistema de justicia de la Organización de Estados Americanos, advirtió el viernes que aún espera la respuesta del gobierno del primer ministro interino Gerard Latortie a 3 pedidos de informes sobre la situación legal de Neptune y sobre su condición de salud.
Pero la crisis penal de Haití es más amplia. En la visita de una misión del organismo a Haití el mes pasado, se constató que apenas 9 de 1.504 presos en la Penitenciaría Nacional habían sido acusados de algún delito.
Con 7.500 soldados y policías, la MINUSTA es la única fuerza armada bien organizada dentro del país. Pero mientras muestra una mayor agresividad al enfrentarse con pandillas armadas y soldados, carece del mandato y la fuerza para asegurar el orden en todo el país.
Excepto en las grandes ciudades como Puerto Príncipe, Capetien y Gonaives, virtualmente todo el país está bajo control de pandillas armadas y señores de la guerra, incluidos exsoldados de las Fuerzas Armadas abolidas por Aristide en 1995, según fuentes del Departamento de Defensa estadounidense. Esta situación hace muy improbable la celebración de elecciones transparentes para la fecha programada en noviembre.
Al mismo tiempo que se registra una crisis en torno de la figura de Neptune, la preocupación aumenta porque la Corte Suprema de Justicia de Haití desestimó el viernes la acusación a Jodel Chamblain, a quien se atribuye el asesinato de al menos 15 personas en la localidad de Raboto en 1994.
Chamblain, uno de los exmilitares que encabezaron la revuelta que acabó con el gobierno de Aristide, estuvo involucrado en otros asesinatos cuando era el número 2 de FRAP, un escuadrón de la muerte que operó en las Fuerzas Armadas a comienzos de los años 90. Su liberación es, al parecer, inminente.
Mientras, la economía, que recibió una inyección de más de 1.300 millones de dólares de naciones donantes y el Banco Mundial hace un año, sigue estancada. Apenas se han entregado un 20% de los fondos prometidos hasta ahora.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, es una tragedia que se repite sin que la administración tome medidas que ayuden a la investigación de las muertes. Dos mujeres fueron asesinadas la semana pasada. Otra joven fue violada y golpeada violentamente por un grupo de hombres a los que pudo identificar. La joven, que tiene 18 años, dijo a la policía que tres hombres a quienes conocía la secuestraron y la violaron hace varias semanas. Cuando regresó a la fábrica en la que trabajaba, los hombres la estaban esperando, la violaron y golpearon. Según la joven, los hombres la abandonaron en las afueras de la ciudad, dándola por muerta. Desde 1993, más de 300 mujeres de Ciudad Juárez han sido violadas, asesinadas y abandonadas en zonas deshabitadas. Las asociaciones de familiares de mujeres intentan arrojar luz a este feminicidio. En el siguiente reportaje, escuchamos sus voces.
Desde hace 12 años, la sangría de mujeres no ha parado en México, concretamente en una ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, tristemente famosa por la impunidad con la que se viola y asesina a cientos de mujeres, a los que se añade miles de desaparecidas.
Esta misma semana, dos mujeres se han añadido a la larga lista de mujeres asesinadas desde 1993. María Guadalupe Tobar ha corrido mejor suerte y ha conseguido sobrevivir e identificar a sus agresores.
La cifra de desaparecidas ronda las 4.000 y ni siquiera existe una cifra exacta de muertas, como explica Norma Andrade, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Oficialmente, el gobierno maneja 370 jóvenes asesinadas y más de 4.000 desaparecidas. Las cifras han sido imprecisas. Cada organismo o cada dependencia da un número diferente. La diputada Marcela Lagarde, que preside la Comisión para el Seguimiento de Asesinatos de Mujeres, maneja 440. Entonces, Amnistía Internacional maneja 370 también.
Graciela Tienzo, periodista argentina que trabajó en la zona, nos acerca al fenómeno de Ciudad Juárez, describiendo cómo es el lugar donde viven más de 1.200.000 habitantes.
Es una ciudad ligada al crimen organizado, narcotráfico, narcolavado, tráfico de gente y toda una serie de fenómenos ligados al crimen organizado, que es una caja de Pandora que ni siquiera se investiga, ¿no? Porque el crimen organizado es muy fuerte y es muy peligroso tratar ciertos temas. Existe como un círculo cerrado de silencio y el que rompe ese silencio pues lo paga con la muerte, ¿no?
También destaca la situación social y laboral de las mujeres que viven en esta ciudad de paso fronterizo y su relación con los asesinatos y la pasividad ante ellos.
Alberga alrededor de 300 maquilas, que son fábricas donde se ensamblan productos. La mano de obra es baratísima. Estamos hablando que las niñas de maquila, que muchas de ellas son las que han desaparecido, las que siguen desapareciendo, las que han matado, ganan aproximadamente por mes 300 euros. Trabajando 9 horas, 10 horas en estado de semiesclavitud. Son lugares a los que no permiten acceso al público, con condiciones de insalubridad. Eso te da un panorama que puede ayudarte a comprender este fenómeno, ¿no? Si son chicas que a nadie le importan, que ganan tan poco, que son pobres, que vienen del interior de la República Mexicana, que no tienen familia, ¿qué más da matarlas, torturarlas, violarlas y después tirarlas como si fueran objetos desechables?
Las desapariciones siguen ocurriendo, como la de Iris Estrella, de 7 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 2 de mayo. Los familiares de las víctimas señalan a altas esferas como posibles responsables de este feminicidio. Escuchamos a Norma Andrae.
Nosotros creemos que es gente poderosa con bastante dinero y poder político, porque no puede ser posible que haya más de 4.000 jóvenes desaparecidas, que haya más de 370 asesinadas y que esto siga ocurriendo y que la policía no encuentre a los culpables. Son secuestradas, muchas de ellas, a plena luz del día y nadie ve, nadie oye.
La actitud de la policía y los jueces ha sido muy criticada. La opinión pública internacional y las presiones de diferentes ONGs han hecho tomar cartas en el asunto al gobierno federal, como la Comisión Especial de Feminicidio, que se creó hace un año y rechazó trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales. Estas son las valoraciones de Janet Bautista, miembro del equipo investigador de Amnistía Internacional para los sucesos de Ciudad Juárez.
A los rasgos de género de los crímenes propiamente dichos se suma la actitud oficial de indiferencia, de negligencia, de no hacer, de no buscar a las desaparecidas, de no depurar sus propias estructuras que han resultado implicadas en hechos de negligencia, de omisión culposa, como los encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Humillante y abusiva, la intocable impunidad, los huesos en el desierto muestran la cruda verdad. Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional.
Esther Cávez, miembro de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos en Juárez, también acusa a la policía.
Creo que todo esto sucede aquí porque no tenemos unas autoridades eficientes. Las autoridades confunden tanto con las cifras, nos confunden tanto con los supuestos criminales que detienen y nos confunden en hasta en los nombres de las víctimas que dicen haber encontrado.
Se han producido algunas detenciones, aunque estas parecen ser la cabeza de turco de un entramado que no se quiere desvelar. Norma Andrade describe cómo han sido las últimas detenciones.
Sí hay personas responsables detenidas, pero nosotros cuestionamos esas detenciones. Se ha comprobado, hay series incluso fotográficas en donde se ha comprobado la tortura con estas personas. Incluso a uno de ellos, de los últimos que se detuvo, se le acaba de aplicar el protocolo de Estambul para comprobar la tortura. A él se le acusó del asesinato de 8 jóvenes que aparecieron en noviembre del 2001 junto con otra persona. Eran dos presuntos responsables. Las encontraron el miércoles y el viernes ellos ya estaban detenidos. De esas 8 cuerpos, 5 eran osamentas. Se hicieron exámenes de ADN y nomás uno salió positivo. Entonces, él está acusado de, incluso se le dieron 50 años de cárcel por el asesinato de un cuerpo que todavía no aparece, porque los ADN salieron negativos. Entonces, yo no sé cómo pueden acusar a alguien a tanto año de cárcel si la víctima todavía no aparece.
En cambio, la periodista Diana Washington, escritora del libro Cosecha de Mujeres, apunta a nombres de altas esferas que deberían ser investigados, como señala Graciela Tenzo.
Recientemente, la compañera de Diana Washington publicó personas a las que debería interrogarse en relación a estos crímenes, que son, entre otros, Miguel Fernández, es el dueño de una embotelladora importante del refresco más famoso del mundo, de la frontera de Ciudad Juárez. El otro es vinculado a Zaragoza, que es una compañía de gas que tiene la mayor parte de las concesiones de gas en todo México y en varios países de Latinoamérica, que es Tomás Zaragoza. Valentín Fuentes, que también tiene una compañía de gas y tiene negocios vinculados a las cantinas y otros comercios en Ciudad Juárez. Manuel Sotelo, transportista, dueño de una compañía importante de transportes de la frontera. Hay otros nombres como el de Bernardo Urbina, que está vinculado a negocios también de Ciudad Juárez. No me acuerdo el nombre de Pila Cavada de la Hoz, que es dueño de un canal de televisión y de varios medios de comunicación de la ciudad. Y Jorge Hank, empresario vinculado a los juegos de azar y hijo de un prominente político del PRI mexicano.
Se escuchan en el lugar de las madres angustiadas que al cielo imploran piedad, que les devuelvan los restos y poderlos sepultar.
Muchos de los que han intentado investigar los crímenes han sufrido amenazas de una u otra manera. Graciela Tenzo asegura que no ha recibido amenazas directas, pero sí de forma velada.
Siempre ha sido a través de compañeros míos de trabajo, porque yo trabajaba en un periódico, que me decían, no te metas. Me han dicho que le bajes, bajarle es callarse la boca. ten cuidado, me llamó fulano de tal y me dijo que yo por favor no te metieras con él. Lo que pasó una vez que en la puerta de mi casa apareció, que esto es frecuente y común, una camioneta sin placas con cuatro señores pistolados y que se pararon en la puerta de mi casa para vigilarme, ¿no? O que me hayan intervenido el teléfono, me hayan hackeado mi correo electrónico.
Aún así se sigue investigando y se puede encontrar más información en la web www.mujeresdejuárez.es o en el libro Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Las nuevas formas de trabajo en tela de juicio. Si el otro día informábamos de una iniciativa en Alemania para ofrecer empleos al menor postor, ahora en Estados Unidos surgen los barcos factorías. Unos 600 indios fueron contratados para trabajar como programadores informáticos en un barco. Allí comerán y dormirán durante 4 meses. Una compañía informática norteamericana llevará trabajadores por los mares para trabajar como programadores y con sueldos paupérrimos. Una posibilidad totalmente legal, aunque cruel.
La compañía Sea Code decidió tercerizar proyectos en el agua. Así contratará a trabajadores de la India para emplearlos a bordo mientras el barco navega.
Los 600 empleados que piensa contratar Sea Code se trasladarán sobre agua durante 4 meses, donde deberán comer, trabajar y dormir mientras hacen la tarea informática de programar.
El crucero anclará justo frente a las costas de Los Ángeles, pero a 5 kilómetros, que es el límite marítimo de aguas extraterritoriales. Así, los empleos no están amparados por la ley laboral de Estados Unidos, lo que les permite a los empresarios de Sea Code pagar salarios bajos y, si quisieran, en rupias en lugar de dólares.
La empresa, en tanto, es una compañía de software de San Diego que con este proyecto apuesta a reducir costos laborales y vender programas y proyectos baratos para sus clientes.
Los cerebros del proyecto explotador son un ejecutivo informático, Roger Green, y su socio David Cook. Ambos planificaron esta aventura marítima y, aunque suene extraño, en la primera semana de lanzamiento del proyecto, su página sitio web casi se colapsó por la cantidad de interesados en conseguir el empleo.
La empresa informática ha decidido implementar la iniciativa del barco Factoría porque instalar sus oficinas en el sudeste asiático en vez de llevar los empleados sobre el agua les cuesta mucho más tiempo y dinero.
En aguas internacionales los costos laborales se reducen y los frenos legales casi no rigen.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
El fin de una guerra no significa paz ni desarrollo para un país si factores como las minas antipersona no desaparecen también. Colocar una mina antipersona cuesta menos de 2 euros, pero el precio por retirarla supera los 700. En la actualidad se estima que hay más de 110 millones de estas armas esparcidas por todo el planeta y que, al actual ritmo de desminado, se tardarán décadas y décadas antes de poder desactivarlas. Vamos a profundizar sobre esta problemática.
Las guerras tienen múltiples y conocidas consecuencias. Víctimas, heridos, desaparecidos, zonas arrasadas y demás efectos devastadores para la población. Estos conflictos permanecen en el recuerdo de los que los han sufrido durante largos años, por no decir durante toda su vida.
Pero no contentos con esto, los llamados señores de la guerra provocan que este recuerdo esté de manera más presente en algunos de los lugares que han sido escenarios bélicos. Esto es posible gracias a la existencia de las minas antipersona. Este tipo de armamento permanece activo en los espacios mucho tiempo después de que el conflicto haya llegado a su fin.
Actualmente existen más de 110 millones de minas sembradas por el planeta, dispuestas a estallar. Los civiles de muchos países tienen el riesgo de caer abatidos ante una explosión bajo sus pies, tal y como si aún estuvieran en medio de un conflicto armado.
Gran parte de las víctimas de estas bombas son niños. En el año 2002 se produjeron 12.000 accidentes, de los cuales 3.000 eran casos de menores. Las políticas de los distintos gobiernos intentan actuar con campañas de desminado, las cuales son lentas y costosas.
Sin embargo, normalmente, estos organismos suelen olvidar un aspecto importante, el del cuidado y atención de los afectados por este armamento. Por ello, algunas organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades trabajan para paliar esta situación de desamparo.
La Fundación Pax de Cataluña es uno de estos colectivos que está trabajando en este sentido. Desde hace aproximadamente un año ha iniciado una labor de acogida y rehabilitación de menores víctimas de las minas antipersona.
Carlos Pursals es el director de comunicación de esta entidad. Él nos aporta algunos datos sobre la situación creada por la existencia de minas en distintos países.
En el mundo mueren cada 20 minutos una persona. Hay 4.000 millones de personas en el mundo que viven en países minados. En Angola hay un mutilado cada 450 personas. Es un problema tremendo. Menos del 12% de la ayuda mundial se dedica a las víctimas. Hay muchas campañas de sensibilización que son súper importantes, de desminado, que es fundamental, pero al final a quien le afecta esto son a las víctimas, a la población. Hay cuatro países que son los más afectados del mundo, que serían Camboya, Afganistán, Angola y Colombia. Estos serían los cuatro países más problemáticos del mundo.
Esta fundación está llevando a cabo un programa que pretende acoger, asistir y rehabilitar a estas víctimas. De este modo, los menores heridos y mutilados son trasladados hasta Barcelona, donde reciben esta asistencia.
Nosotros lo que queremos es traer a España, convertir a España en la capital europea de las minas antipersona. Queremos que desde aquí haya una cruzada para acoger a víctimas y nuestro objetivo es traer a España niños o niñas menores de 16 años que estén afectados por las minas antipersona. Para ello, tenemos un acuerdo con el Hospital de San Pau, aquí en Barcelona.
Los programas de este tipo comprenden varias acciones, desde alojar a los niños durante su estancia en el país, pasando por su atención tanto médica como psicológica. Posteriormente, también es necesario un seguimiento del menor para asegurar la correcta y completa rehabilitación. Carlos Pursals así lo explica.
Esta primera vez nosotros firmamos un acuerdo con la Fundación Enriqueta Vilavecchia. Ellos han querido cerrar un acuerdo de colaboración en las que ellos nos han cedido un piso cerca del Hospital de San Pau, donde cada día los niños iban a dormir. Hay otras opciones que tenemos, que son familias de acogida, que también nos lo han ofrecido a través de una serie de ONGs, que estamos valorando esta posibilidad, ¿no? En nuestro caso, los niños no vinieron solos, siempre vienen acompañados de una enfermera, por así decirlo. Tenemos un acuerdo también con el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, en el que ellos nos den apoyo y soporte en ayuda psicológica a estos niños. Lo más importante de todo es el seguimiento, porque mira, el hecho de traerlos a Barcelona, pues oye, los traes y se vuelven. Pero eso sería frustrar sus expectativas, ¿no? Piensa que un niño que es afectado, que por desgracia pisa una mina antipersona, a los 10 años, durante toda su vida necesitará 25 prótesis. Claro, las prótesis, ellos crecen, ellos se desarrollan. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar firmar los acuerdos con los gobiernos para que, a través de los gobiernos, podamos controlar mejor a los niños en su país de origen y que de esta manera no tengan que volver los niños, sino que a lo mejor enviándonos su prótesis, como que digamos en Luanda vamos a firmar un acuerdo con el gobierno y con el principal hospital que existe en Luanda, los propios médicos en Luanda nos enviarán las prótesis, aquí se les retocan y se les vuelven a enviar. En caso de que hiciera falta, traeríamos al niño que le implantamos la prótesis. Pero en principio lo que queremos es, para no, digamos, molestar su vida, intentamos que nos envíen las prótesis y de esta manera nosotros corregírselas, arreglárselas y volvérselas a enviar.
De este tipo de proyectos ya se han beneficiado 3 menores, aunque hay una cantidad mucho mayor que espera poder acceder a estos cuidados. La elección de los casos a tratar es una de las tareas más difíciles.
Nosotros no escogemos. Yo pienso que es la tarea más ardua, ¿no? Es decir, no somos nadie para decidir qué niño ha de venir. Yo me imagino la frustración que le generas al que no viene es tremenda. Nosotros lo que estamos intentando es vehicular todos estos temas a través de los gobiernos. Tuvimos a mediados de abril una reunión de trabajo con el embajador de Angola en España. Vamos a firmar un acuerdo con ellos, con lo que ellos llaman el Instituto de Crianza, que vendría a ser una especie de Ministerio de Salud o Ministerio de la Infancia, que es que a través de ellos sean ellos los que escojan a los niños que vengan a Barcelona o que vengan a España. Lo mismo estamos haciendo con el gobierno de Colombia, a través de la vicepresidencia del gobierno. Existe el Observatorio de las Víctimas de las Minas Antipersona y queremos que sean ellos.
Las administraciones y los gobiernos también toman una postura ante esta situación. Sin embargo, las políticas de desarme de minas no son de todo aceptadas y por tanto tampoco son llevadas a cabo. La Fundación Pax, en un intento por conseguir logros, ha dado algunos pasos.
El Tratado de Ottawa, que se firmó en el año 96, en el que lo que se pretende es la erradicación de las minas antipersona. Lo han firmado muchos países, creo que son más de un centenar de países, pero bueno, hay tres que no lo han firmado, ¿no? Que son Estados Unidos, China y Rusia. Claro, si estos tres no los firman, complicado, complicado. Pero el Tratado de Ottawa lo deberían de firmar Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Que son los tres mayores productores de minas del mundo. Uno de los objetivos que tenemos es que las minas en estos momentos duran 50 años. Entonces, lo que se ha conseguido, algunos miembros de la Fundación Pax en sus orígenes consiguieron reunirse con el ejército norteamericano y tenemos un compromiso por escrito, de acuerdo, que a partir del año 2010 el ejército norteamericano fabricará minas con un dispositivo de caducidad. Ahora nos tienen que decir cuál es esa caducidad. Nosotros les propusimos 3 años, es decir, que una mina no dure 50, dure 3.
Una vez más, queda constatado cómo las guerras siguen causando graves estragos en la población mundial. Parece que estas, y aquellos quienes las hacen posible, se resisten a abandonar el panorama mundial, por mucho que se trabaje por ello. Entidades como la Fundación Pax aportan un grano de arena en la lucha contra la guerra, cumpliendo así con una labor que también debería ser propia de los gobiernos.
Con voz.
La crisis económica se deja sentir en Argentina, algo que se hace muy visible a través de la infancia. Los niños trabajan cada vez más. El trabajo infantil en Argentina creció el 600% en los últimos 7 años. Actualmente hay 1,5 millones de menores de 15 años que desempeñan alguna tarea para sobrevivir o para ayudar a sus familias.
Desde 1998, el índice de trabajo infantil en Argentina ha aumentado en un 600%, según datos facilitados por UNICEF y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Argentina. Actualmente, más de 1,5 millones de niños trabajan en su país para sobrevivir o ayudar a sus familias. En 1998 solo eran 250.000 los niños que trabajaban. Actualmente el 40% de los chicos no estudia y un porcentaje similar lo hace de forma esporádica. Esta situación hipoteca el futuro de la sociedad argentina. Al trabajo infantil se suma la mendicidad. Se calcula que solo en Buenos Aires hay 3.500 menores que viven en la calle. El 49% de ellos subsiste de mendigar. Para los niños que viven en un hogar, el informe de UNICEF también tiene datos negativos, ya que el 63% lo hacen hogares pobres. UNICEF está colaborando con el gobierno argentino, aunque según sus palabras aún falta el diseño de una estrategia que contemple la tarea conjunta de las áreas de salud, educación, desarrollo social y trabajo, además de sumar a las ONGs.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
Con voz.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.